Bueno, Dios los bendiga en esta mañana. Escuché más de este lado que de este lado. Así que vamos a balancearlo, ¿qué tal? Sí, Dios los bendiga en esta mañana. Ahí está mucho mejor. Qué bueno que estás con nosotros una vez más. Si no me conoces, soy el pastor David Ramos y soy el pastor de este campus. Y alegre al Señor de que estés con nosotros en el día de hoy. Muy alegre de que hayas invitado a tu familia y que estén en el día de hoy para celebrar no solamente a Jesús, sino celebrar las bondades de Dios para nuestra vida. Ese es el propósito de hoy, poder darle gracias a Dios por lo bueno que Él ha sido con nosotros. Y usted sabe, Kalina y Shane Pavlovsky, tenemos una foto por ahí, planearon una hermosa boda y una hermosa recepción en el estado de Oregón. Y ocurrió algo un poquito interesante en su boda. Y bueno, déjame no contártelo. Mira las pantallas para que vea lo que ocurrió. Kalina y Zane habían invitado a más de 40 personas para su recepción. Y de los 40 invitados, solamente llegaron 5. Kalina le dijo a una reportera, fue una sensación que ni siquiera puedo describir, tener que mantener la sonrisa y caminar fue el golpe más fuerte que he sentido. De los 40 invitados que Kalina invitó, ella habló personalmente con 25 de ellos que le dijeron, vamos a estar ahí en tu recepción. En medio de la decepción de su recepción, la pareja tuvo que cancelar eventos como el baile y el corte del pastel. Y Kalina expresó los siguientes sentimientos en un post que hizo en social media. Esto solo me hace pensar por qué. ¿Qué hicimos? ¿Soy tan mala persona? ¿Qué hizo mi esposo para merecerse algo así? ¿Por qué no le pudimos importar lo suficiente a nuestros amigos y hermanos para poder llegar? Y yo creo que todos nosotros sabemos lo que se siente cuando alguien nos falla. Kalina y Shane prepararon un día con mucha ilusión. Confiaron en las promesas. Sí, ahí estaré. Y luego las sillas vacías gritaron lo contrario. A lo mejor en tu caso no fue una boda. A lo mejor en tu caso fue un amigo que no llegó. A lo mejor fue un padre que no cumplió. A lo mejor fue un te prometo que se rompió. O a lo mejor fue un te amaré para toda la vida que no ocurrió. Y cuando las promesas humanas fallan, el corazón empieza a preguntarse igual que Kalina. ¿Por qué? ¿Qué hicimos? ¿Será que importamos? Pero en esta mañana yo quiero que sepas de que a diferencia de las promesas del hombre que falla, las promesas de Dios no fallan. Hay unas promesas en las cuales tú te puedes recostar que no se basan en la promesa de un hombre o una mujer, sino en la de un Dios todopoderoso, que Él no cambia por una nueva administración. Así que en esta mañana yo quiero hablar a tu corazón, que me des los próximos minutos para hablar a tu corazón, porque creo que vengo trayéndote un mensaje dirigido para que puedas dejar de que Dios cure las heridas de la confianza rota. para que Dios reordene tus expectativas y te enseñe a dónde apoyar tu corazón. Para que hoy puedas dejar de apoyarte en las palabras frágiles de hombres y comiences a apoyarte en las promesas de un Dios eterno. Así que me encantaría que fueras conmigo a la palabra del Señor, al libro de Hebreos capítulo 6. Y lo puedes prender en tu celular o en tu iPad o en tu Biblia. Si no trajiste, en esta mañana tenemos las pantallas, la lectura bíblica. Pero me encantaría de que si lo prendes en tu teléfono, que no vayas a TikTok, ni a Facebook, ni a Instagram, sino que solamente la Biblia conmigo por un ratito. Sonríe, que Cristo le ama, ¿ok? Está muy serio. Mira cómo dice la palabra del Señor. Y déjame explicarte lo que está pasando hasta este punto. El escritor del libro de Hebreos, no sabemos quién es. Nadie sabe quién es hasta el día de hoy. Muchas personas tienen muchas teorías de quién es. Pero sí, lo que sabemos es que le está hablando a cristianos igual que tú y que yo, que están pasando por un tiempo de opresión en la sociedad. Un tiempo en el cual están siendo oprimidos, no solamente por sus familias, sino por la religión judaica, el cual está ayudándolos o lo está tratando de empujar a que se regresen a sus creencias antiguas. Y el escritor le está tratando de decir a ellos: no te vayas a tus religión antigua, sino permanece en Cristo Jesús. Y mira lo que dice el verso, comenzando en el verso 11. Dice: deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. Y no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo: te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos. Y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que, mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Señor, habla en esta mañana. Que tu Espíritu, Señor, traiga convicción a los corazones. Utiliza las palabras, Señor, para hablarnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Así que en esta mañana estamos viendo esta idea de la esperanza y cómo nuestra esperanza la podemos poner en diferentes sitios y en diferentes personas. Pero como podemos ver, las personas siempre fallan. Pero entonces, ¿qué nos habla la palabra del Señor sobre la esperanza? Y quiero en esta mañana hablarte solamente cuatro puntos fáciles y rápidos para que puedas ver y que podamos reposar nuestra esperanza en un Dios que no cambia. Y lo primero que podemos aprender sobre la esperanza en este pasaje bíblico es que la esperanza del creyente descansa en la promesa y el juramento de Dios. La esperanza del creyente, del que tiene su fe en Cristo Jesús, descansa en la promesa y el juramento de Dios. Y en la porción bíblica que acabamos de leer, y déjame, me voy a poner mi sombrero de maestro por un momento para enseñarte algo. El autor está escribiendo y está haciendo, delineando un caso como si lo hiciera un abogado frente a un juez, en las razones por las cuales deberíamos poner nuestra esperanza en Dios y no en el hombre. Y nos deja saber esto y nos deja saber lo que es su deseo para cada uno de nosotros. Y te voy a decir cuál es el deseo. Y se encuentra en el versículo 12, Hebreos 6, 12. Y él dice: no sean perezosos, sino más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Las promesas. Así que el autor quiere que a través de nuestra fe nosotros podamos unirla con la paciencia para poder adquirir o heredar o tener o poder abrazar las promesas de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo sabemos si las promesas de Dios son verdaderas? ¿Cómo sabemos si las promesas de Dios son verdaderas? Y el autor nos lleva una vez más para que veamos cómo Dios hace sus promesas. Y lo que hace es que hace una similitud entre la manera en que el ser humano, usted y yo, hacemos las promesas. Y mire lo que dice el versículo 16, esta es la similitud. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos. Y el juramento confirma lo que se ha dicho, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Y qué interesante, porque yo sé de que nosotros los hispanos, nosotros cuando vamos a prometerle a alguien, nosotros, mira, te juro por mí, no lo diga, por favor. Estamos en la iglesia, pero te juro por esto o te juro por aquello. Siempre buscamos una persona superior, ¿no?, a nosotros para poder jurar esas cosas. Y la palabra del Señor dice que eso es lo que hace el hombre. Y cada juramento tiene dos aspectos, dos partes. Número uno es la promesa que se hace. Y número dos es la persona por la cual tú estás jurando. Lo que nosotros usualmente hacemos, el ser humano, es que juramos por alguien más grande que nosotros, que nosotros pensamos que nos va a hacer cumplir esa promesa. Así que cada juramento tiene una promesa y una persona que certifica que esa promesa se va a cumplir. Cuando yo era niño, yo le prometí a mi mamá que iba a llevar la Biblia. Sí, mami, te prometo que voy a llevar la Biblia. Pero alguien me tenía que ayudar a decir: tú prometiste y ahora no vas a cumplir. Así de que cuando lo hacemos de esa manera. Y entonces el Señor y el autor nos lleva a una primera promesa de Dios. La primera promesa de Dios que Dios le da a un hombre que se llama Abraham. Y mira lo que ocurrió y lo vamos a leer en un momento. Dios le dio a Abraham un solo hijo y su nombre es Isaac, o era Isaac. Y una vez se lo pidió, una vez se lo dio, el niño creció y después el Señor le pidió que lo sacrificara. Y allá va Isaac y sube al monte con su papá Abraham, y casi al punto de matarlo, dice la palabra del Señor, que Dios llamó a Abraham y Abraham paró de matar al niño, y ahora Dios le hace una promesa a Abraham. Y mira cómo se encuentra esto en Génesis 22, 17, dice: te bendeciré, esto es Dios hablándole a Abraham. Te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Pero Dios le hace esta promesa a Abraham. Pero para todo juramento o toda promesa necesitamos dos elementos. Número uno, la promesa. Y número dos, alguien superior por quien jurar. Y Dios
Lo que hizo es que no habiendo más nadie mayor que él, no habiendo más nadie más poderoso que él, siendo él el Shaddai, que es el Dios todopoderoso, decide jurar por sí mismo, hacer una promesa de garantía por sí mismo, porque no hay más nadie que él, más grande que él. Y Dios nos revela en esto que ahora él jura por él mismo. Mira lo que dice el versículo 13 cuando le hace esta promesa a Abraham. Dice, cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo. Y usted puede estar en esta mañana diciendo, ok, pastor, y te voy a decir el y. Ok, ¿está conmigo esta mañana todavía? Mire, así que Dios es el que hace esta promesa a Abraham y le dice a Abraham, yo voy a cumplir la promesa, te lo prometo que yo pongo el sello, yo Dios juro por mí mismo que te voy a cumplir la promesa. Y usted dice, ok pastor, ¿y qué quiere decir eso? Estas promesas estaban basadas en el carácter de Dios y aquí es donde está el y. Y el carácter de Dios está basado en algo que es importante de Dios, porque Dios no puede mentir. ¿Estás conmigo esta mañana? ¿Ok? Aquí es donde viene todo. Dios le hace una promesa a Abraham y le dice, yo te voy a bendecir y tú vas a ser grande y te voy a dar todas estas cosas y te lo juro, te lo prometo, sellando yo la promesa porque Dios no puede mentir. Mira cómo lo dice Números capítulo 23, versículo 19. Dice, Dios no es un simple mortal para mentir. Así de que Dios, como Él no cambia, su palabra no cambia. Eso quiere decir que nuestra esperanza de las promesas de Dios no están basadas en la fluctuación de las emociones de una persona allá arriba, ni en el pronóstico de la bolsa de valores, ni en el trabajo que tengo, ni en el líder político del país, sino que están cimentadas en el carácter de un Dios que no cambia. Que no miente. Hermano, mire, esta es la diferencia. Usted y yo podemos tener el empuje nuestro para decidir si miento o no miento. Dios no puede mentir. Él no puede ni tan siquiera titubear o estar en esos dos pensamientos para nada. Dios es 100% veraz y verídico. Él no puede mentir. Él no puede ser tentado para mentir. Dios no miente. Así de lo que Él dice y lo que Él promete se cumple. Dios no te viene tirando mentiras para que tú le creas y que hoy te sientas bien y mañana te sientas mal. O para decir, bueno, yo no sé si Dios va a hacer las cosas como Él dijo. No. Es para que tú y yo sepamos que Él mismo se ha puesto por el medio y que Él cumple lo que promete. ¿Estás conmigo en esta mañana? Y Él, mira hermano querido, y esto es tremendo porque para el creyente el Señor ha prometido perdón. El Señor ha prometido providencia. Dios ha prometido presencia de Él en medio de nosotros. Provisión. Y esto no es un marketing religioso, sino que es un pacto de Dios para el ser humano. Y mire esto. Así que cuando, hermano querido, el banco o la salud o las relaciones son inestables, tus decisiones no deben depender del pronóstico del día, sino que tus decisiones deben depender de la promesa de Dios y deben ser basadas en las promesas de Dios. Así de que cuando vengan las situaciones difíciles, y yo sé que estamos viviendo en esos tiempos, te tienes que predicar lo siguiente: mi esperanza descansa en la promesa y el juramento de un Dios que no miente. Que si Él dijo que me iba a cuidar y Él dijo que el bien y la misericordia estarán conmigo todos los días, entonces no hay nada que el hombre pueda hacer que Dios no pueda intervenir. Amén. ¿Estás conmigo en esta mañana? Qué bueno. Número dos, ¿qué podemos aprender sobre la esperanza en cuanto a esto? ¿Estás aprendiendo algo conmigo? ¿Sí? Sí. Lo segundo que podemos aprender de la esperanza es que la esperanza es un refugio al cual nosotros podemos correr. La esperanza es un refugio el cual nosotros podemos correr. Mire esto, como lo dice el versículo 18 del capítulo 6. Dice: lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, ya hablamos de eso, tengamos un estímulo poderoso. Los que buscando refugio. ¿Escuchaste eso? Buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Es interesante porque el Señor y el escritor habla de los creyentes como aquellos que están buscando refugio. En la imagen, lo que invoca o lo que se puede ver es a alguien corriendo hacia un sitio seguro. Y en el Antiguo Testamento, en la antigüedad, Dios creó lo que se considera como ciudades de refugio. En el libro de Josué, capítulo 20, versículo 1, dice que el Señor le dijo a Josué: pídele a los israelitas que designen algunas ciudades de refugio, tal como te lo ordené por medio de Moisés. Y estas ciudades, escúchame bien, estas ciudades eran lugares para proteger al acusado de venganza hasta que llegue el juicio justo. Estas ciudades eran los sitios donde corrían los acusados para librarse de la venganza hasta que hubiese un juicio justo. En otras palabras, eran unos sitios donde era misericordia con orden y justicia sin venganza. Y dentro de esas ciudades donde corrían las personas que venían siendo acosados o que venían bien siendo acusados, de ahí es que el pueblo de Israel comenzó a cantar y elevar su canto al Señor. Y escrito en el Salmo 46, verso 1, cuando dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantarle al Señor. Así de que desde la antigüedad está el pueblo de Israel sabiendo de que nuestro Dios es un sitio de refugio donde podemos ir y donde podemos encontrar refugio del acoso de la sociedad, del acoso del pecado, del acoso de la culpa y de la ansiedad en nuestra vida. Él es el único refugio. Pero te pregunto, ¿a dónde corres tú cuando te golpea la culpa? O cuando te golpea el miedo, o cuando te golpea la ansiedad. Muchos de nosotros corremos al entretenimiento para no pensar en esas cosas. Otros corremos a la comparación para hacernos sentir de que tenemos valor frente a otros. Otros corremos a la refrigeradora. Y otros corren a Amazon para tratar de cubrir. Pero estos refugios, hermanos, dejan las puertas abiertas para la angustia. El único refugio en el cual vas a encontrar paz y esperanza se llama Jesús. Jesús, cuando corres a Él, Él no solo te esconde de un peligro temporal, sino que te abraza con su amor eterno. Dice la palabra del Señor que debajo de sus alas estarás seguro. Ese es nuestro Dios. Así de que cuando la angustia, cuando la culpa y el miedo y la ansiedad quieran de que cambies o que vayas por una ruta, cámbiale la ruta y corre a Jesús. Corre a Él. ¿Qué más podemos aprender sobre la esperanza? Número 3. Y te prometo que estamos a punto de terminar. Solamente necesito 40 minutos extras. Mentira, ¿no? Número tres, ¿qué podemos esperar o qué podemos aprender de la esperanza? Podemos aprender que la esperanza es el ancla en la vida del creyente. Mira esto. Versículo 16 del libro de Hebreos nos da una verdad para el creyente en Cristo Jesús. Y escucha. Dice, tenemos como firme y segura ancla del alma una, ¿qué dice? Una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Mira esto, en la antigüedad, los barcos de los romanos y de los griegos usaban el ancla, que era de piedra o de metal, para crear estabilidad en tormentas. Y lo que hacía el ancla es que evitaba de que el barco se fuera a la deriva o se fuera a encallar. Y lo que hacía era de que si el anclaje estaba mal hecho, el resultado era catastrófico. El ancla mal puesta en el sitio incorrecto, cuando sube la tormenta, significa de que el barco puede ir para cualquier sitio. Y si estaba cerca de arrecifes, significaba la muerte. Y en ese tiempo, el ancla, lo que se hacía era que se tiraba el ancla y los marineros conocían en qué tipo de arena había en el fondo del mar en esos sitios. Y si sabían que si la arena, lo que había era una arena muy mojada en la parte de arriba, muy suave, sabían que el ancla no se iba a encajar en ningún sitio. Y lo que hacían era que encajaban sus barcos, sus anclas en rocas, donde ellos sabían que era una área rocosa, y tiraban sus anclas y el ancla paraba, le tiraban bastante cuerda al ancla y el ancla se quedaba encajada con una roca y el barco estaba lejos, pero el barco nunca se iba a la deriva porque estaba anclado en la roca. ¿Estás conmigo en esta mañana? Y esa ancla, por años hasta el día de hoy, las anclas que te pones en las cadenas, lo que da es un sentido o es un símbolo de seguridad. Y el autor de Hebreos le escribe a la iglesia y le dice a ellos: yo sé que ustedes están pasando por tormentas. Escucha, yo sé que estás pasando por problemas. Yo sé que estás pasando persecución. Yo sé que estás pasando por problemas. Yo sé que estás pasando por enemistades. Y le escribe. Y lo más probable es que tú no estés pasando por esos problemas y por esas tormentas. Pero a lo mejor tu tormenta es un diagnóstico de cáncer. A lo mejor tu tormenta es una crisis legal. A lo mejor tu tormenta es un problema de inmigración. A lo mejor tu tormenta es un conflicto familiar. A lo mejor tu tormenta es una adicción persistente. Y lo que está diciendo la palabra del Señor es que esta ancla, que son las promesas de Dios, hace que no te vayas a la deriva. Que no te sientas sin esperanza. Porque la esperanza no evita la tormenta, hermano, pero sí te sostiene dentro de ella. Así que, hermano querido, nuestra esperanza no está anclada en sentimientos ni en circunstancias. Nuestra esperanza no está anclada en lo que está pasando hoy en día en el sistema político. Nuestra esperanza no está anclada en los pensamientos de otras personas. Nuestra esperanza no está anclada en la cuenta de banco ni en el trabajo que tengo. Nuestra esperanza está anclada en un Dios que prometió estar con nosotros y que no puede mentir. de un Dios todopoderoso que puede hacer cualquier cosa imposible posible. Ahí es que está anclada nuestra esperanza. Así que mira, hermano, cuando la ansiedad toca tu puerta, escríbete este pasaje bíblico para que lo puedas leer. Isaías 41:10 dice de la siguiente manera: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Te lo tienes que leer, lo tienes que decir, lo tienes que replicar, lo tienes que apuntar para leerlo cuando suba la ansiedad. Isaías 41:10. Y cuando se levanten los problemas, cuando se levanten los problemas de salud, las situaciones, entonces canta conmigo el verso 46, Salmo 46:1-2. ¿Qué dice? Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. ¡Aleluya! Sí, Señor, ahí es donde está anclada nuestra esperanza. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Y número 4, y termino con esto esta mañana. Yo sé, hasta usted no sabía que yo le iba a cantar hoy, pero vio para qué hacer. ¿Qué es lo próximo? ¿Está aprendiendo algo en el día de hoy? Pon tu esperanza en el sitio correcto. Número 4, ¿qué podemos aprender sobre la esperanza? Y es esto: la cruz de Cristo nos da acceso a esta esperanza. Mira, no te vayas, no te muevas. Yo sé que estamos a punto de comer y que a lo mejor tu estómago está dando vueltas, pero escúchame. Mira lo que dice el verso 19 y 20. Dice: tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El autor dice que nuestra esperanza es el ancla del alma. Es que nuestra esperanza es el ancla del alma. Y lo que está haciendo el autor es que nos lleva mentalmente hacia el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, la palabra del Señor nos enseña cómo era de que habían perdón de pecados. Y lo que ocurría era de que el sumo sacerdote o el sacerdote de ese tiempo entraba una vez al año a un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Y en ese lugar, imagínese este sitio aquí que está dividido por secciones. Y había una sección aquí al frente que tenía un velo grandísimo, en el cual era hecho de 4 pulgadas de espesor, y él podía entrar el sacerdote una vez al año trayendo sangre y trayendo sacrificios a Dios, para que Dios, porque la presencia de Dios estaba constantemente detrás de esta cortina. Y cuando él entraba una vez al año, él ofrecía sacrificio para que Dios perdonara los pecados del pueblo. Y Dios perdonaba los pecados, pero el sumo sacerdote, hermano querido, entraba temblando todos los años. Es más, le voy a decir más, le ponían al sumo sacerdote una cuerda aquí en el pie y le ponían al final de su vestido unas campanitas, porque cuando él dejaba de moverse en el lugar santísimo, sabía de que Dios lo había matado, y con la soga lo jalaban del lugar santísimo para afuera, porque el que entraba al lugar santísimo sin permiso moría. Sin estar limpio, moría. Y dice el autor de que ahora, cuando Cristo muere, una de las cosas que nos dice el Evangelio de Lucas es que del velo que hacía diferencia entre el lugar santísimo y donde podía estar la gente regular, se rasgó en dos. Pero lo súper loco de esto es que se rasgó de arriba hacia abajo. No fue de que alguien lo vino a cortar de abajo hacia arriba, sino de que alguien lo cortó de arriba hacia abajo. Y ahora esta cruz de Cristo Jesús y su sacrificio rompió el velo de arriba hacia abajo, lo cual nos deja saber de que Dios abre el camino hacia Él. Ya no hay barreras entre su presencia y aquel que clama ante Él. La cruz de Cristo abrió el acceso, quita la culpa, derriba la puerta. Y la resurrección de Él nos deja saber de que hay una esperanza viva. Por eso es que nuestra seguridad no depende de emociones cambiantes, sino de una obra redentora que hizo Jesús en la cruz. Y ahora Jesús abrió el camino para que tú te puedas acercar a Él. Y ahora Él no solamente abrió el camino para que tú llegaras a Él, sino de que dice la palabra del Señor, de que está intercediendo constantemente por ti. Así que hermanos, si hoy podemos, acerquémonos a este Dios maravilloso. No es por nuestra obra, sino porque este precursor fue a la presencia de Dios para traernos a nosotros con Él. Yo estoy convencido de que ese Jesús quitó la culpa, de que ese Jesús en su resurrección encendió una esperanza viva en los corazones de aquellos que le entregan y que le abren las puertas a Él. Y por eso es que tú puedes escuchar creyentes que en medio de los problemas y las dificultades de la vida, después de haber perdido un ser querido, después de tener un diagnóstico grande, después de tener problemas, pueden decir y unirse con las voces de miles de creyentes a decir en voz grande: a Dios sea la gloria por lo que Él ha hecho en mí. Por eso es que los creyentes pueden levantar su voz y declarar: la gloria no es mía, es de un Dios poderoso que no se muda ni se cambia. Sino que puedo levantar mi voz y decir: Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que he podido alcanzar ha sido por tu mano gloriosa y ha sido tú. Y yo no sé si tú puedes hacerlo conmigo, pero yo creo que hoy es un buen día para practicarlo. Y te insto que lo digas conmigo. Decimos así en esta mañana, dice: adiós sea la gloria. Dilo, dilo. Adiós sea la gloria. Adiós sea la gloria por lo que Él hizo en mí. Dice: con su sangre, con su sangre me ha lavado, con su poder me ha levantado. Adiós sea la gloria por lo que hizo en mí. Ponte de pie, dilo con nosotros. Dice: adiós, adiós, sí, sea la gloria, sea la gloria. Dile: Señor, gracias. Adiós sea la gloria. Canto la iglesia duro. Dice: adiós, adiós sea la gloria por lo que
hizo en mí. Dice con su sangre. Con su sangre me ha lavado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo en mí. Inclina tu rostro y oremos en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque tus promesas son el ancla de nuestra vida que está anclado en la roca que es Jesús. Señor, gracias a eso, no importa lo que diga el hombre, yo puedo decir a Dios sea la gloria. Porque mi Dios pues suplirá todas las cosas. Porque mi Dios está en medio de mis situaciones. Porque mi Dios es refugio dentro de la tormenta. Porque mi Dios es el Dios que calma las tormentas. Porque nuestro Dios es un Dios que está presente y que escucha. Él es el Dios omnipotente que llama las cosas que no son como si fuesen. Y que habla y el mundo responde. Gracias, Señor, que la obra que has hecho en mí, Señor, hoy es gracias a quien eres tú y a las promesas que tú has dado, Señor. Y hoy, Señor, te reconocemos. Te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor. Por lo que tú has hecho en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.